sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a este programa de radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, en esta primera edición del año 2023, hoy viernes 6 de enero del año 2023, donde hemos preparado y grabado este programa con alegre rebeldía. El tema de hoy es el levantamiento zapatista 29 años de ese primero de enero del año de 1994. Y para ello, pues, les vamos a compartir y platicar de un texto que fue escrito en el año 2007. Mujeres zapatistas, un listón en el pasamontañas, que trata precisamente de las experiencias que las mujeres relataron en el tercer encuentro de pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, la comandanta Ramona y las zapatistas en el año 2007. Pues les vamos a platicar de esas experiencias que nos cuentan un antes y un después de aquel 1994, sobre todo de la experiencia de las mujeres zapatistas. Y también les vamos a platicar y a comentar sobre el artículo que se llama El zapatismo impacta en los procesos de autonomía de América Latina. Raúl Civechi. Es una entrevista que la periodista Daliri Oropesa Álvarez hace a Raúl Civechi y que fue publicada en pie de página el pasado 31 de diciembre del año 2022. Y también vamos a comentarles y a leerles un artículo de La Jornada de Magdalena Gómez, que salió en el periódico La Jornada el 3 de enero de 2023, que se llama EZLN, Celebraciones y Mensajes. Y al final, bueno, tenemos un comentario sobre, pues, una gran persona que fue Jorge Belarmino, brigadista de Para Leer en Libertad, para recordarle pues a unos días de su fallecimiento. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio, donde vamos a recordar ese primero de enero del año de 1994, donde miles de indígenas armados tomaron siete cabeceras municipales y le declararon la guerra al gobierno de México. Sus demandas: trabajo, tierra, alimentación, techo, salud, educación, independencia, justicia, libertad, democracia, paz, cultura y derecho a la información. Sí, esto ocurrió hace 29 años, un 1 de enero de 1994, y en este programa vamos a recordar esta fecha tan importante que marca un parteaguas en México y en el mundo, una inspiración de rebeldía. No necesitamos pedir permiso para ser libres. ¡Viva la alegre rebeldía! Y bien, yo les voy a compartir partes de un texto que se escribió pues ya hace algunos años. Y este texto se llama Mujeres Zapatistas, un listón en el pasamontañas. Este texto lo escribió Lilia García Torres y apareció en la revista Rebeldía, la número 57, el 5 de enero de 2008. Y este texto se da en el marco del tercer encuentro de pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, la comandanta Ramona y las zapatistas. Este encuentro se realizó en diciembre de 2007 en La Garrucha, en territorio zapatista, cuando precisamente en ese entonces pues todavía había cinco caracoles, y ahora ya son 12. Y bueno, pues también se puso el nombre recordando precisamente pues a la comandanta Ramona en su honor, ¿verdad? Y aquí en este encuentro, pues las mujeres zapatistas de todas las generaciones, abuelas, madres, hijas, hasta niñas, explicaban su pasado y pues qué había sucedido después de 1994, el antes y el después. Y les comparto pues algunos fragmentos pues de este artículo que les comento, Mujeres Zapatistas, un listón en el pasamontañas. Y bueno, este artículo pues sí nos habla de un antes de 1994. También nos describe partes de la clandestinidad, ¿no? De cuando pues el ejército zapatista, antes del 94, pues empezaba a formarse, cómo es que iban participando, cómo se les invitaba a las mujeres y hombres de las diversas comunidades, y también habla de la lucha armada y de la organización actual, bueno, actual en este año, pues de 2007, ¿verdad? Y uno de los párrafos dice lo siguiente, el antes de 1994, ¿cómo era la vida antes de las mujeres, hombres zapatistas? Y dice, en las fincas tenían que trabajar desde las 6 de la mañana hasta que el sol se ocultara. Si alguno maltrataba una mata de café, lo amarraban a un palo por días y lo golpeaban hasta desmayar. Todos eran obligados a trabajar aunque estuvieran enfermos o las mujeres embarazadas. Para ellos la escuela estaba negada. Cuando la hubo, las mujeres no tuvieron derecho a asistir y los maestros no estaban interesados por enseñarles porque eran indígenas. Primero tenían que trabajar para el patrón y luego, en el poco tiempo que quedaba, trabajar en lo suyo para sobrevivir. Además de todas las carencias, el patrón jamás pagaba en dinero, sino en mercancía y emborrachaba a los hombres para que se endeudaran. Y bien, en esta primera parte de este artículo vienen pues las memorias de una abuela, la abuela Adelina, en una base de apoyo de la Garrucha que le tocó vivir estos tiempos pues oscuros, grises, que bueno, en la primaria o secundaria aquí en México pues vienen descritos en los libros de texto pues de lo que fue antes de la Revolución de 1910, de la Revolución Mexicana. Pero cuando empezamos a escuchar pues las memorias de la abuela de Lina y de las mujeres que empezaron a contar lo que vivieron, pues nos remontan a esa época, a la época de las fincas, a antes de 1910, siendo que estamos hablando pues en los años 70, 80 y parte de los 90 en México, ¿verdad? Y por eso es que se levantan en armas pues las y los zapatistas. La abuela de Lina cuenta que pues los patrones, los finqueros, pues tenían las mejores tierras, ganado, y esas tierras estaban cercadas, muy altas, para que no escaparan pues los animales, pero también las personas, ¿verdad? Estaba delimitado el territorio, ¿verdad? Y pues las tierras como el cerro y los pedregales, pues eran para los compas, ¿no? Así ya les dejaban, pues, no las tierras planas, sino los pedregales. Y el tiempo que les quedaba, porque la mayoría del tiempo, pues, eran obligados a trabajar en las fincas, pues, el patrón los obligaba, pues, el poco tiempo, pues, ellos sembraban en los cerros y en los pedregales, y para colmo de males, pues, ahí sí llegaban, por ejemplo, los tejones y los jabalíes, y pues comían y pisaban y les arruinaban pues su tierra de los compas zapatistas, ¿verdad? Entonces, pues realmente no eran las mejores tierras. También las mujeres eran obligadas a trabajar en la cocina, por ejemplo, también en el campo, pero en la cocina tenían que estar ya desde las 5 o 6 de la mañana en la finca del patrón, ¿no? ¿Y qué trabajos hacían en las tierras? Por ejemplo, trabajaban en cafetales, en la milpa, en la caña, hacían panela. Y cuenta aquí la abuela que ellas, los papás trabajaban, por ejemplo, en la panela, pero ellas no podían probarlo, ¿no? No comían azúcar, por ejemplo. Y bueno, también eran cargadores, pues se cargaba, los obligaban a cargar la leña, el agua, para que el patrón se bañara y también se lavara la cara, ¿no? Porque el patrón no iba a bañarse al río, por ejemplo, ¿no? Y también eran obligados a llevar carga sin caballo a pie de la finca, por ejemplo, a una ciudad cercana, por ejemplo, como a Comitán, ¿no? Y muchas veces se les pagaba con mercancía y no con dinero. Y bueno, sigo leyendo estas partes de este artículo de Mujeres Zapatistas, Un listón en el pasamontaña. Dice lo siguiente: la vida de las mujeres era aún peor. Sus hombres y los pueblos fueron adquiriendo malas costumbres hacia ellas, enseñadas por los patrones. Fueron maltratadas en todos lados y de todas las formas posibles. En las fincas tenían que moler sal para el ganado, a veces más de 100 kilos al día, sin poder probarla siquiera. Golpeadas si hacían algo mal, u obligadas a hincarse en una piedra filosa hasta que sus rodillas sangraran. También eran forzadas a moler café cereza en metate, hacer tostadas, cargar cántaros con agua y leña para la casa del patrón y cuidarle sus hijos. Cuando el patrón llegaba, le tenían que ofrecer agua tibia para que se lavara las manos. Si la comida no estaba hecha, pateaba a las mujeres. Así lo cuenta la abuela Adelina. Las pobres mujeres iban a hacer tortilla, si no llegan temprano, porque quiere de 6 a 7 de la mañana. Ya está torteando. Cuando se levanta el patrón va a ver a la cocina. Como manejábamos jicaltete, que son bolas, le decimos pomos de tortilla, ahí ponía la tortilla. Pero si no hay mucha tortilla en el jicaltete, el patrón lo patea, allí va rodando porque no estaba lleno. Bueno, estas son las palabras de Adelina. Y sigo con el texto. Para poder hacer todo esto, las mujeres tenían que levantarse a las 3 de la mañana, a veces a la 1, para preparar el pozol, desayunar e irse a trabajar. Cuentan que no pensaban en salario, sino en comer y vestir. Luego de las labores que hacían para el finquero, iban al río a lavar su ropa y a bañar a sus hijos, regresaban a sus casas y preparaban la comida para el marido. El trabajo comenzaba desde niñas, cuando tenían que cuidar a sus hermanitos y pastorear a los animales. Los patrones violaban a las mujeres desde niñas, ninguna podía protestar. Norma, base de apoyo de la realidad, cuenta que si alguien se oponía, lo mandaban matar. La buena Adelina recuerda que en las cuatro fincas donde vivió antes de 1994, las violaciones a las mujeres eran frecuentes. Y sí, muy frecuentes, que casi todas las mujeres, jovencitas, niñas, eran violadas por el patrón. Y si se oponían también, eran mandados a colgar en el palo, golpeados los hombres, y a veces también eran intercambiadas las hijas por tierra. Bien, continúo leyendo aquí, dice lo siguiente. Pero la violación no se acababa fuera de la finca. Muchas mujeres fueron casadas por la fuerza. Los padres no preguntaban si las mujeres estaban de acuerdo o no. Cuando ya vivían en pareja, eran golpeadas, despreciadas y abusadas. La mayoría de los maridos se emborrachaban y así perdían el poco dinero que ganaban con el esfuerzo de toda la familia, llevando a casa solo maltratos. Las mujeres tampoco tenían derecho a decidir cuántos hijos tener. Eso lo decidía el esposo, aunque fuera ella quien cargaba a uno de los hijos y jalaba al otro a la hora de trabajar. No podían protestar tampoco, tenían derecho a la salud. Muchas perdieron la vida por enfermedad o por falta de atención médica. No había hospitales cercanos ni carreteras. Si la enferma llegaba, vivía viva a un hospital, los médicos le negaban la atención por ser indígena. La escuela también estaba prohibida, primero por el finquero, luego por los padres, finalmente por la pobreza. El finquero pensaba que los niños podían aprender a hacer brujería para que él se enfermara. Los padres pensaban que las niñas solo iban a la escuela a conseguir novio, a perder el tiempo, porque además su lugar era la casa. Las que lograban asistir no tenían cuadernos ni lápices, o la clase era en Castilla y ellas no lo hablaban. Otra cosa prohibida era jugar y salir. Para el hombre había descanso y diversión cuando llegaba de la milpa. Para la mujer, solo trabajo. El derecho a la tierra pertenecía exclusivamente a los hombres, aunque las mujeres pudieran trabajarla. Cuando el hombre se iba a las fincas, la mujer quedaba sola. Se hacía cargo de la milpa y podía alimentar a sus hijos. Cuando el marido volvía, muchas veces lo hacían sin dinero, aunque a menudo no regresaba, quedaba muerto en el camino. Antes, cuando surgía un problema, solo la religión nos aliviaba un poco, porque no existía la justicia y nadie aliviaba los problemas. Bueno, esto lo dijeron las responsables locales de Roberto Barrios. Y termina el texto, este párrafo diciendo, más bien este párrafo, hasta que decidieron que fuera de otra forma. La clandestinidad. El papel que las mujeres zapatistas desarrollaron como fuerza militar y como bases de apoyo que permitió la sobrevivencia y crecimiento del EZLN fue uno de los temas más sorpresivos del encuentro. Como si se tratase de contarnos la forma en la que fueron labradas las arrugas en el rostro de las ancianas zapatistas, las abuelas rememoraron la llegada de los compañeros que impulsaron el proceso insurgente contra la explotación y su papel como bases de apoyo, mientras que las compañeras jóvenes hablaron de lo que aprendieron como insurgentas y milicianas. La llegada fue narrada por Araceli, base de apoyo zapatista en el Caracol de la Realidad. Un día llegaron unas personas que no conocíamos, como si fueran maestros o doctores, y pasaban a ver cómo vivíamos en las comunidades. Nos habló sobre nuestros productos y nuestros precios y qué es lo que está pasando en nuestros trabajos. Si no nos dábamos cuenta que el gobierno no tiene interés en nosotros, en nosotros las indígenas, de que por qué hay pobreza y quiénes son los causantes. Y nos preguntó cuánto tiempo vamos a aguantar viviendo así. Eso nos hizo pensar porque nadie nos había dicho cosas como esas. Así fue la primera vez. Claro que no todos nos habló. Uno o dos de nosotros nos fuimos enterando. Nos preguntó si queremos que llegaran. Les dijimos que sí. Llegó nuevamente y luego nos empezó a platicar más de la explotación, sobre pobreza y la desigualdad, que hay ricos y pobres. Luego nos mostró un folletito llamado El Despertar. Ellos mismos nos explicaban cada punto de lo que allí estaba escrito. Allí entendimos que no solo nosotros estamos jodidos como pobres, que hay también en la ciudad obreros, maestros, amas de casa que son pobres, no son tomados en cuenta, que son vistos como basura. Así fuimos aprendiendo a ver que lo que nos explicaban era importante. Por eso nos preguntó si estamos bien dispuestos a luchar por esto. Y bueno, les voy a explicar un párrafo de esta misma Araceli, de esta base de apoyo, que recuerda que también estos compas que llegaban a decirles y hablarles sobre la explotación, sobre la lucha, les decía que también tuvieran cuidado con alguno de los compas, sobre todo los que tomaban, los que tenían pues el hábito de beber, porque pues podrían no ser muy confiables y podrían divulgar pues estas encuentros que eran secretos, que tenían que guardar bien el secreto de no platicar estos encuentros porque podrían poner en peligro sus vidas y que tenían que estar muy atentos, vigilantes, ¿no? Y bueno, continúa comentando sus memorias. Después dice, después de otras visitas nos empezó a decir cómo luchamos, junto con quién luchamos y contra quién. Allí dijeron que hay una palabra que vamos a usar para que podamos despertarnos y eso es ser compañeros o compañeras. Con pronunciarlo significa que sabemos vamos a luchar juntos y juntas por nuestra libertad. También nos decían que esta lucha es de todos, hombres y mujeres, y niños y niñas, jóvenes y jóvenes y ancianos, y que solo se necesita que haya conciencia y voluntad de luchar. Después nos dijeron que hay compañeros y compañeras en la montaña, que es un ejército que va a luchar verdaderamente en nuestro pueblo, que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por eso nos dijeron que esta lucha no solo para política vamos a luchar, sino también con las armas. Por eso es que tenemos que aprender de las dos cosas, política y militar, prepararse hombres y mujeres en una guerra contra los que explotan. Bien, pues hasta ahí las palabras de Araceli. Y continúa el texto con lo siguiente. La lucha había comenzado y como dice una canción popular que escuchamos por estos terrenos, nadie la va a parar. Esa es la certeza que nos queda luego de escuchar los testimonios de las delegadas de los cinco caracoles. Cuando es de día, a veces nos llegaban a dar plática al pueblo. Por razones de seguridad, por eso salíamos afuera. Nosotras íbamos a recibir pláticas políticas en la montaña, en algún campamento. Caminábamos en picada para que nadie nos vea, a veces en la noche, muy en silencio y despacito, sin luz, para que no nos detecten los perros de la gente que no sabe nada de la organización. Cuando ellos bajaban en nuestros pueblos, a veces de día o de noche, y nuestras compañeras nos prestaban la ropa que usábamos nosotras para que no la sospecharan. Cuando llegaban las compañeras insurgentes, nos mandaban a decir que tenemos que abrir un hoyo para cubrir el ruido del motor de las proyecciones de cine. Y así lo hacíamos por la seguridad. Las compañeras nos enseñó mil formas de cuidar, por ejemplo, cuando se hace una reunión, nuestros responsables usaban una señal de identificación. Si usaba una playera roja, blanca, café, negro, eso significa que hay reuniones en tal lugar, dependiendo del color que usa e indica qué lugar acordado. O a veces nos dan un saludo con un apretón fuerte en la mano. Y bien, a continuación viene más recuerdos y remembranzas de las compañeras. Dice lo siguiente: bases de apoyo zapatista mantuvimos en mucho tiempo la clandestinidad de nuestra organización para poder avanzar, crecer, apoyar a los compañeros insurgentes. Y por eso nos organizamos en pequeños trabajos colectivos para poder sostener y mantener con los alimentos. Mandábamos a las insurgentas e insurgentes pinole, tostadas, pan. Conseguíamos lo que cosechábamos: calabaza, yuca, plátano, camote, también azúcar, sal. Lo que comemos era lo que comían también. Lo juntamos primero, luego nombrábamos para ir a dejar hasta en el campamento. Se entregaba y ya ellos lo llevaban. Lo mantuvimos nuestros compañeros insurgentas e insurgentes. Nunca nos olvidamos de ellos y ellas. También nos organizó para hacer costuras para uniformes, para nuestros milicianos. De esta manera empezamos en nuestros trabajos colectivos, fuimos avanzando poco a poco, así nos tuvimos que organizar como mujeres en participar en los distintos cargos de nuestra lucha. Y bueno, estas eran las palabras de Maribel del Caracol de la Realidad. Y continúa el texto con lo que sigue. La organización fue avanzando un pasito en lo militar y otro en lo civil, muy juntitos como si fuera pingüino, que no puede separar un pie del otro. Así la milicia se fue organizando y creciendo conforme la red clandestina de apoyo también lo hizo. Pero para que esto fuera posible, hubo un gran paso, uno decisivo, el aprendizaje político. A veces llegaban los compañeros insurgentes. Nos invitaban a pasar fechas conmemorativas como el 8 de marzo, 6 de agosto, 17 de noviembre o de otros cumpleaños de cuando un compañero caía en la lucha y nos platicaban de cada fecha importante, que aprendiéramos a defender nuestros derechos y también nos traían para ver películas de otros luchadores, de otros países, de cómo luchan por la justicia, contra la discriminación y cómo hacen la guerra de liberación nacional. Veíamos cómo son los maltratos que hace el gobierno y cómo son asesinados, torturados, desaparecidos. Al terminar de ver la película nos hacían preguntas. ¿Qué reflexión hacemos de la película? Es una película de sacrificio, valor y coraje contra los que explotan. Dentro de esto nos conmovió nuestros corazones y pensamientos, que sí se puede luchar, hacer frente al enemigo que nos mata, nos encarcela, nos discrimina y ese pueblo somos nosotros. Eso es lo que nos llevó a tomar el valor de hacer algo contra las injusticias. Bueno, estas son las memorias de Maribel del Caracol de la Realidad. Y continúa el texto con lo siguiente. Fue en esos encuentros donde las mujeres hallaron la verdad que siempre guardaron en sus corazones, que debían ser respetadas. Nos explicaron que la mujer tiene derecho a todos los niveles de trabajo y se explicó que la mujer vale nuestra palabra. Esto lo dijo Laura, base de apoyo del EZLN de Oventic. Pero para que esto fuera posible, tenían que hacer suyos todos los trabajos de organización, todo lo que el hombre fuera capaz de hacer y que sirviera la lucha. También las mujeres lo intentaron, tanto en lo político como en lo militar. La comandanta Hortensia explicó, antes de 1994, los mandos políticos eran ocupados por los hombres. Solo tres mujeres salían a explicar la situación de los pueblos y a reclutarlos. Entonces fueron nombradas comandantas y miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Para ejercer esta labor tuvieron que caminar de la mano de los compañeros, quienes les compartieron su experiencia en trabajos políticos, les explicaron la situación en la que vive cada comunidad y cómo se comporta el sistema capitalista, también de la lucha y de cómo hacer el trabajo. Nos dimos cuenta que si no nos permiten, hasta que nosotras mismas agarremos con nuestras manos lo que nos corresponde como seres humanos, o sea, nuestros derechos, lo tenemos que agarrar con fuerza, porque nosotras tenemos los derechos de participar y hacer los derechos de nuestra organización. Y bueno, en esta parte de este párrafo recordemos que una precisamente de esas mujeres, pues fue precisamente la comandanta Ramona, esas primeras mujeres comandantes, y que una de las fundadoras del EZLN un 17 de noviembre, pero del año de 1983, fue también de esos seis que fundaron el EZLN, una fue mujer. Bien, este texto que dice lo siguiente. Muchos fueron y siguen siendo los trabajos que desarrollan. Fuimos aprendiendo las nuevas formas de lucha, a cuidar bien, aprendimos a hacer vigilancia. Cuando las compañeras salen a hacer trabajo y también como mujer nos empezamos a mostrar a manejar las armas, a las insurgentas a entrenar junto con los compañeros y fuimos capaces de resistir, aunque con mucho sacrificio, pero lo hicimos de trabajo. Estas son las palabras de Maribel del Caracol de la Realidad. Laura, base de apoyo del Caracol de Oventic, recordó que La mujer vio que quedaba de posta, recibiendo radio, informándonos de cómo estaban nuestros compañeros, vio que también podemos hablar y podemos hacer los trabajos. A nosotras nos sorprendió mucho porque durante tantos años nos han enseñado solo a obedecer y escuchar y estar en casa. Y bueno, continúa el texto con lo siguiente. Pero uno de los pasos más difíciles fue lograr el reconocimiento de los compañeros. A los hombres les costó creerlo, como si estuviéramos soñando, porque nuestras primeras compañeras empezábamos a participar poco a poco, pero costaba mucho hacerlo, porque no es costumbre. Esto lo dijo Laura, base de apoyo de Ventico. Y continúa el texto con lo siguiente. Ahora recuerdan con gran admiración a todas las mujeres que hicieron posible esta etapa. Ya después, en 1994, se declaró, salieron hombres, mujeres y niñas a hacer todos los trabajos. Es por eso que ahorita aquí estamos. Ven ustedes nuestras compañeras que cayeron, pero somos el producto. Les damos gracias a nuestras guerreras porque fueron valientes para luchar, vieron la necesidad. Esto lo dijo la comandante Sandra de Morelia. Y bien, continuando con este texto, ahora les vamos a compartir pues el siguiente subtítulo que habla sobre la lucha armada y dice lo siguiente. Cansados de tanta injusticia, hombres y mujeres de esta organización clandestina decidieron declarar la guerra contra el mal gobierno, porque ya estamos cansados de tanta explotación y muerte y nos dimos cuenta que si no declarábamos la guerra, nos moriríamos de hambre. Por eso nos levantamos en armas, dijimos ya basta, hasta aquí llegamos y estamos en pie de lucha. Esto lo dijo Laura, base de apoyo del EZLN del Caracol de Oventic. De ahí en adelante, la contribución de las mujeres en la lucha armada fue visible. Participaron en la toma de diferentes puntos, como la ciudad de San Cristóbal de las Casas y la base militar Rancho Nuevo, como responsables, milicianas, encargadas de sanidad, etc. El 1 de enero de 1994, muchas compañeras entraron a pelear con el enemigo. No tuvieron miedo porque el enemigo tiene las mejores armas. Pero nosotras, como indígenas, fuimos a pelear con palo y machete. No fuimos a pelear para ganar dinero, sino porque nos dimos cuenta que solo nos quedaba ese camino. Nos dimos cuenta que íbamos a morir de enfermedades y de hambres. Esto lo dijo Laura, base de apoyo del EZLN de Oventic. Y el siguiente subtítulo dice, organización actual. Las responsables locales de Roberto Barrios comentaron que después del levantamiento armado, las condiciones de vida mejoraron. Las demandas zapatistas impulsaron desarrollo incluso en otras comunidades. Cuando se dio la tregua, las mujeres fueron participando en cargos de representación y de organización de esta nueva etapa. A muchas se les puede observar en fotografías formando cinturones de seguridad en los diálogos de San Andrés, pero ante la negativa del gobierno junto con nuestros compañeros, decidimos echar a andar los acuerdos de San Andrés. Por eso tuvimos que formar nuestros municipios autónomos. Esto lo dijo Laura, base de apoyo del EZLN de Oventic, cosa que impulsó más la participación de las mujeres. Y efectivamente, cambia y se impulsa todavía más la participación de las mujeres. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar a este texto que se puede encontrar en la revista Rebeldía del 5 de enero del año 2008, la revista número 57, que se puede ver y buscar por internet como revista Rebeldía, y ahí está la número 57, y este texto que se llama Mujeres Zapatistas, un listón en el pasamontañas, de Lilia García.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1900.
Yo puedo poner un pasamontaña y ser también como ellos, o ellos pueden ser yo si se quitan el pasamontaña.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado. Para este 6 de enero de 2023, es la primera emisión de radio de la emisión de Marcín Feminismo en América Latina al aire. Y hoy elegimos hablar o recordar ese 1 de enero de 1994, que fue un parteaguas en este México, donde irrumpe el EZLN ese 1 de enero. Cumplieron este 1 de enero de 2023, 29 años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, declarándole la guerra al Estado mexicano, estando con el pueblo siempre y por las demandas más importantes que todo pueblo y todo país tiene que luchar por ellas, ¿no? Por la educación, la igualdad, el trabajo, la salud, la educación, como dije. Y pues este es esta irrupción, este movimiento, que es un ejemplo de dignidad, de congruencia, de hacer otra política, otra idea, ¿verdad? 29 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que construye otro mundo, es posible. Como dicen, feliz desobediencia y próspera resistencia de 2023. que la verdad, la libertad y la conciencia nos acompañen. Y seguimos con este aniversario del 1 de enero de 1994 a 29 años. De pie de página de Daliri Oropesa Álvarez nos menciona el levantamiento y sus contagios a 29 años. ¿Por qué es importante recordar el levantamiento zapatista? Es importante porque marca un parteaguas en América Latina y en el mundo. Pero vamos a quedarnos en América Latina, en un momento en el cual había caído el socialismo real entre 1989 y 1991. Hubo una implosión del socialismo soviético y de la Europa del Este y no se avizoraban cambios sociales. En el mundo había un triunfo completo del capitalismo neoliberal, el consenso de las commodities, como las llama una socióloga argentina. Eso por un lado, y por otro lado, el protagonismo de los pueblos originarios. En este caso, los pueblos de raíz maya marca una inflexión en lo que solían ser las luchas previas. Colocaron en un lugar destacado la autonomía, la construcción de autonomías en vez de la lucha por el poder estatal. Estos dos elementos marcan ya en el 94 la irrupción de una fuerza revolucionaria y a su vez los sujetos colectivos que la sostienen, los pueblos originarios. El levantamiento zapatista, ¿de qué manera repercute o favorece a los movimientos sociales en América Latina actualmente? En América Latina el zapatismo tuvo una impronta muy fuerte en los primeros años, lógicamente. Luego esa impronta va modificándose en su intensidad, pero hoy, en cuanto han pasado ya casi 30 años del ya basta, tenemos en América toda Latina, incluyendo México, una gran cantidad de experiencias autonómicas, que yo no las describiría como hijas del zapatismo, pero sí recorriendo caminos similares. Vemos el pueblo mapuche o las diferentes variables del pueblo mapuche en el sur de Chile, en el sur de Argentina, NASA y nace en el sur de Colombia, en la Cauca, el nacimiento de dos gobiernos territoriales autónomos en el norte del Perú, de los pueblos Gualmapú y Huampis, que se forman en los últimos 6-7 años, en 2015 los Huampis, en el 2021 los Gualmapú. Una veintena hasta 28 procesos autonómicos en la Amazonía legal brasileña de demarcación autónoma de territorios. Procesos como los que vive Cherán en México, procesos como los de Guerrero y los de Oaxaca, que algunos ya venían de antes como las autonomías comunitarias de Oaxaca, pero que se potencian en este periodo de los 90 y toman caminos propios. El zapatismo impacta en los procesos de autonomía, no los dirige ni mucho menos, porque no es su objetivo. Y además la autonomía no admite que otros te dirijan, ¿verdad? La autonomía es autonomía, así totalmente. Entonces cada quien toma sus propios caminos. Tenemos también la autonomía y procesos de construcción autonómicas urbanas, más o menos conocidos en diferentes partes del mundo y de América Latina. Y esto me parece que es muy importante. Crear y confirmar que estamos en un proceso en el cual no solo hay una parte de la izquierda y los movimientos que le apuestan a la conquista del poder estatal, sino que hay otra parte que a veces colabora o no, o están distanciadas. Pero hay otra parte de esa izquierda de abajo que pugna por la autonomía. Algo similar sucede en el movimiento de mujeres. En una parte son más pegadas a las iniciativas estatales y otra parte más que ligadas a proyectos de autonomía o a procesos de autonomía. Similar sucede entre los campesinos, entre los pueblos negros que están en este momento, tanto en Brasil como en Colombia, en procesos de expansión de sus iniciativas. Se podría hablar entonces que el levantamiento del EZ en el 94 y lo construido a raíz del zapatismo es una especie de detonador de visibilizar o proclamar estas autonomías que de por sí ya estaban, de contagiarlas, sí, las que de por sí ya estaban y contagiar a otras que no existían y mostrar que es un camino posible. Yo sí quiero enfatizar que eso que tú llamas detonador o un impulsor de esos procesos es, pero no en relación de dirección. No hay nadie que dirija esos procesos porque las autonomías naturalmente se autodirigen, ¿verdad? Seguimos con el tema del 1 de enero de 1994, cuando irrumpe el EZLN. Para la misión de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, elegí este artículo de Magdalena Gómez, que siempre ha estado caminando con el EZLN. Y este artículo de la jornada del 3 de enero de 2023, EZLN, celebraciones y mensajes. Pues sí, han transcurrido 29 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dice Magdalena Gómez, difícil compartir un recuento detallado de su caminar y sus aportes, solo anotaré algunas señales. Dice, en primer lugar, su adhesión al cese unilateral al fuego decretado a 12 días del alzamiento por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, que le fue arrancado por la masiva movilización ciudadana en la Ciudad de México. Es mérito del EZLN haber resistido las numerosas provocaciones como la del 9 de febrero de 1995, que fue prácticamente una declaración de guerra del entonces presidente Ernesto Zedillo, ante la cual de nueva cuenta el rechazo social, no solo en México, derivó en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, cuyo marco sirvió para sustentar la distensión y abrir un proceso de diálogo que generó en primera instancia los aún incumplidos acuerdos de San Andrés, que hasta la fecha no ha habido ningún cambio. Estos acuerdos son la expresión del gran pacto del EZLN con los pueblos indígenas en el país. La decisión del EZLN de invitarlos como asesores y partícipes en la mesa de negociación con el gobierno federal, además de ser la primera vez en la historia de ello, abrió una ruta de largo aliento que se expresó en la creación del Consejo Nacional Indígena en 1996. Este vínculo se ha mantenido y fortalecido más allá de las fronteras y hoy es uno de los pilares de la lucha por la vida con y entre los pueblos del mundo que se materializó en la Travesía por la Vida, primer capítulo de en Europa. Pronto fue evidente que las demandas de los pueblos indígenas en lógica estructural, no folclórica ni culturalista, como deseaba el Estado mexicano, entraña un cuestionamiento al sistema capitalista y que él mismo afecta a todos los pueblos del mundo. Después, el carácter claro anticapitalista del EZLN. Ese proceso se observa en las sucesivas declaraciones de la Selva Lacandona. En ese camino también se construyó un andamiaje organizativo y territorial desde sus primeros días con la recuperación de tierras, la creación de municipios autónomos y casi una década después los caracoles y las juntas de buen gobierno. Y después fueron más caracoles, ¿no? Esta última etapa se dio ya en el contexto de la contrarreforma indígena de 2001, que marcó el parteaguas de la hoy indefinida suspensión del diálogo con la autoridad federal, pero también en la decisión de asumir como su ley los incumplidos acuerdos de San Andrés y en los hechos fincar su autonomía. Si bien tiene su asiento territorial en el Chiapas, ha sido un ejemplo en el resto del país para organizar la lucha contra el despojo y el extractivismo campante. Se ha mantenido la decisión irrestricta de rechazar relación con el gobierno vía fondo o becas de distinto tipo. Para sustentarla han puesto en práctica proyectos comunitarios y han tejido redes solidarias a escala internacional. La travesía, bien se dijo, es el acompañamiento, en este caso en Europa, a las organizaciones que allá enfrentan al capitalismo. Expresión de reciprocidad. A lo largo de su tiempo, el EZLN ha mantenido expresiones políticas diversas y ya ha dado especial importancia a la fecha del aniversario del 1 de enero. Y por diversas causas, los más recientes han variado sus formas y mensajes. En el 2019 fue muy fuerte porque ahí, en voz del subcomandante Moisés, se expresó una postura crítica al gobierno de la llamada 4T, a los megaproyectos como el del Tren Maya, que ya se había anunciado, y en general a la política que se perfiló en relación con los pueblos indígenas. Postura similar ha seguido el Consejo Nacional Indígena. Y ya en el 2020 se anunció la lucha por la vida y hasta ahora no se ha realizado como antaño un acto político central. Sin embargo, es importante leer las claves zapatistas. Este 1 de enero de 2023, iniciando el 31 de diciembre de 2022, se organizaron reuniones masivas en cada caracol zapatista. En general, fueron cerradas sin acceso a prensa. Un primer mensaje importante fue mostrar: aquí estamos, aquí seguimos. En un contexto de amenazas y agresiones constantes agudizado justo en tiempos del gobierno estatal y federal actual, que ha sido tema de denuncias, pero la más fuerte fue el comunicado denominado Chiapas al borde de una guerra civil. Otro de los mensajes políticos de los eventos de celebración fue el de dirigirse a las nuevas generaciones, a la importancia de los jóvenes zapatistas. Entre paréntesis, Chiapas paralelo, sobre el caracol, Jacinto Canel Sidesi, Ángeles Mariscal, 1 de enero de 2023. Por otra parte, no han faltado las referencias a los informes Guacamaya sobre el EZLN, donde entre muchos factores reconocen que el EZLN se ha mantenido en la vía política, por lo cual no consideran riesgo de seguridad nacional. Y de contralínea, 2 del 1 de enero del 23, uno de Zósimo Camacho y otro de Urbano Barrera. Pregunta: ¿el EZLN no lo es y la oposición al Tren Maya sí? Para este 6 de enero de 2023, queremos recordar a este activista que murió el 1 de enero de 2023. Miren nada más, el 1 de enero, ¿no?, que es el cambio para un nuevo año. Sí, falleció este hombre activo siempre, Jorge Belarmino. Él fue brigadista de Para Leer en Libertad y fue... pues el que inició también este colectivo Para Leer en Libertad. Él fue sindicalista, escribió libros como La Guerra de Independencia, La Última Batalla, que se editó en 2021 por el Fondo de Cultura Económica. También fue autor de Los Asturianos en los Orígenes del Exilio en México. Increíble, lo conocí. Estuvo con nosotros en la sección 9 de la CENTE, nos compartió pues sus conocimientos, nos presentó libros allá en la sección 9. Estos últimos años estuvieron cerca, con así como ha estado Taibo con nosotros, ¿no?, el escritor Paco Ignacio Taibo II. Y este artículo que hace Carlos Pobles, voy a leer algún, no, no es grande, de Jorge Belarmino. Él fue escritor, periodista, historiador, sindicalista y activista mexicano. Jorge Belarmino Fernández Tomás, esos fueron sus apellidos, nace en 1947 y muere ahora en 2023, este primero de enero. Y bueno, pues esto nos menciona este Taibo II, que es el director del Fondo de Cultura Económica. Belarmino era nieto de Belarmino Tomás Álvarez. Este hombre nació en 1892 y muere en 1950. Él fue gobernador general de Asturias y presidente del Consejo Soberano de Asturias y León durante la Guerra Civil Española, así como una de las figuras más representativas de las Asturias republicana. Jorge Belarmino Fernández Tomás nació en la Ciudad de México en la segunda generación del exilio español que propició aquel conflicto. Es autor de los libros de México y los indianos, los asturianos en los orígenes del exilio en México en 1939, de Mesoamérica, la Nueva España y de la Guerra de Independencia, la última batalla. Este fue editado en 2021 por el Fondo de Cultura Económica. Jorge Belarmino fue activista sindical durante la década de 1970 y fundador de la Brigada para Leer en Libertad. Nos dice Paco Ignacio Taibo II, que le da una entrevista a La Jornada, ¿no? Guerra de Independencia, la última batalla, dice Taibo, es un estudio de corte histórico en el que se describen los principales movimientos militares del periodo de 1818 a 1821 de la independencia mexicana, al tiempo que muestra las intrigas y relaciones entre personajes claves como Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Tomando de pretexto la última batalla de la Guerra de Independencia, que se libró en Azcapotzalco, Jorge Belarmino estudió la figura de Iturbide y las negociaciones de éste con la oligarquía local de dicho proceso. Y dice después Taibo, intelectual ligado al magisterio. Nos dice, es autor de la biografía de su abuelo republicano Buscando a Belarmino Tomás, libro que en 2009 editó La Semana Negra, el cual pretende ser un retrato no solo de su abuelo, sino de toda su generación. En su momento, Jorge Belarmino comentaría, mi abuelo nunca sintió el trauma del exilio. Tal vez porque continuaba siendo dirigente del gobierno republicano en el exterior y por su idiosincrasia. Nunca creyó que iba a quedarse a perpetuidad en México. Pese a confiar en volver a España, murió en 1950 sin cumplir su sueño y dejando un nieto de 3 años que apenas guardaba un vago recuerdo de él en la memoria. Como activista, continuó Taibo II, Jorge era un intelectual muy ligado a los movimientos populares, sobre todo al obrero y al magisterial. Fue organizador de círculos de estudio y narrador de distintas luchas sociales. Como fundador de la Brigada para Leer en Libertad, promovió el fomento a la lectura. Era un hombre que estaba armado con un sentido del humor supercrítico, pero su vital afán era servir al pueblo, concluyó el historiador y director del Fondo de Cultura Económica. Bueno, su cuerpo fue velado un día antes, bueno. Esta nota que es del 3 de enero de 2023 fue un día antes, el 2, fue velado en las funerarias Lozano. Bueno, este gran hombre que nos compartió sus libros, su gran humor y su solidaridad, era un hombre que te acercabas a él y siempre te escuchaba, te apoyaba, muy solidario. tú le pedías, oye, podríamos presentar esto acá. Siempre fue solidario, generoso, un gran hombre. Donde quiera que estés, Belarmino, va un abrazo muy grande, muy grande.
Pues bien, hasta aquí este programa de radio donde hemos conmemorado 29 años de ese primero de enero de 1994 del levantamiento zapatista que ha venido a despertar conciencias, que ha venido a despertar la alegre rebeldía en México y el mundo. Hemos escuchado la canción La Selva, también como cortinilla Radio Rabia Mufín, y vamos a despedirnos con música. Pero antes agradecemos como siempre a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión de hoy, viernes 6 de enero del año 2023. Y sí, nos vamos a despedir con música, con Óscar Chávez, del álbum Chiapas, Cuando pienso en Chiapas, mi amor. Muchas gracias y hasta la próxima.
Cuando pienso en Chiapas, mi amor, toma sentido mi voz, brotan metralla y rencor de mi garganta. Que hay cosas que debo aclarar y sollozos que tengo que aullar con la sangre que quiere estallar y se levanta de rabia, estupor e indignación. ¿Cómo entonces no hacer una canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor? Cuando pienso en Chiapas, mi amor, mi pequeño gigante sin Dios, agobiado por tanto dolor y desengaños. Pienso a muerte que hay que luchar, que los cielos hay que fracturar, que la tierra se ponga a temblar, son muchos años. De rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer una canción de amor, de amor, de amor, de tanto, tanto amor? Cuando pienso en Chiapas, mi amor, recuerdo su nombre eterno y no entiendo a este gobierno advenedizo. Queda viva solo una verdad, empuñar la libertad y alzar en la realidad un paraíso. Con rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer esta canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor, de amor a Chiapas, mi amor? Ay, a Chiapas, mi amor.